Son las 5, las 4 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Es viernes el 7 de agosto, estamos pendientes a esta hora de las 10 monjas que residen en el convento de clausura de las Brígidas de la Sarte en Guipúzcoa que han dado positivo en coronavirus. Todas las religiosas son asintomáticas. Redacción de COPE en el País Vasco, Elisa López.
El virus se expande por Euskadi y ha entrado de lleno en un convento guipuzcoano. Entre los nuevos infectados figuran las 10 monjas de clausura que residen en el monasterio de las Brígidas de la Sarte Oria. Todas ellas son asintomáticas, un aspecto que se da con creces en el País Vasco. El alcalde de la localidad ha explicado que se trata de un brote muy controlado que ha hecho que en las últimas 24 horas se hayan confirmado una decena de positivos en este municipio de poco más de 18.200 habitantes. La mayoría de las religiosas son jóvenes o de mediana edad. El regidor ha lanzado un mensaje de tranquilidad a los vecinos.
Y te lo venimos contando, 20 prestigiosos científicos han pedido una evaluación externa e independiente de la gestión de la pandemia en España. Critican la reacción tardía y la falta de coordinación entre el Gobierno y las comunidades autónomas. El documento se ha publicado en la revista The Lancet y uno de los firmantes es Rafael Bengoa, experto en salud pública y gestión sanitaria. Cree que el potencial de España está desaprovechado, lo ha dicho en la tarde de COPE.
Nos ha parecido curioso que, digamos, la capacidad técnica que hay en el país no se esté utilizando al máximo. El modelo de control político que hay sobre este tipo de cosas por todos hace que nos encerremos en un tipo de pensamiento de grupo en los partidos políticos y que no se quiera escuchar algunas cosas desde fuera.
Y te cuento que dos polizones han muerto ahogados tras lanzarse al mar en el puerto de Valencia. Nos situamos allí para conocer más detalles. Santiago Pacheco.
Pues poco más se sabe de momento. Hasta el puerto de Valencia se ha trasladado personal de la Guardia Civil para investigar las circunstancias concretas de los hechos, pero todavía no han trascendido. Sí, que se trata de dos polizones que viajaban en una embarcación y que cuando llegaban a puerto, por lo visto se han lanzado al mar, probablemente pensando que serían capaces de llegar a la costa, cosa que finalmente no han logrado. Los cadáveres los ha rescatado del agua un equipo especializado de los grupos especiales de actividades subacuáticas de la Guardia Civil desplazado hasta las instalaciones portuarias.
Y en los deportes, la plantilla del Barcelona se muestra ilusionada con la vuelta de la Champions. Elías Luis.
El mensaje lo ha lanzado uno de los capitanes del Barça, Sergio Busquets. El centrocampista ha señalado que están centrados en el partido ante el Nápoles y no en los errores de los últimos años. El Real Madrid juega hoy contra el Manchester City. Zidane no podrá contar con Ramos por sanción y podrán escuchar el partido en tiempo de juego desde las 8 de la tarde. Y una última hora del partido entre Fuenlabrada y Deportivo. Dos jugadores del equipo madrileño no viajan a Coruña por positivo en Coruña. Coronavirus. Más información, Javi Gómez.
Sí, dos de los jugadores aislados en sus casas han vuelto a dar positivo en las pruebas PCR que realiza la Liga tras haber dado un primer resultado negativo. Eso sí, ninguno de ellos había tenido contacto con la expedición que ya está en Coruña, por lo que la disputa del encuentro no corre peligro.
Gracias, Javi. Y mejora levemente el estado de salud del ciclista Jakobsen tras su caída en el Tour de Polonia. El neerlandés ha despertado del coma y sigue estable dentro de la gravedad.
Sigues en la tarde de COPE.
Escuchas la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Nos acaba esta primera semana de agosto, es una semana de calor intenso. Él también es intenso, pero para bien. Bueno, esto es lo que me ha pedido el que diga, Bueno, vamos a ver cómo nos sorprende hoy el épico, indoblegable y siempre mítico Juan Solo.
Hola, Pilar. Bueno, ¿qué? No te quejarás, vaya ritmo con el que he empezado hoy,
sí?
¿eh?
¿Cómo que
maravilloso?
Que, perdona, la música no es mérito tuyo.
Ya lo sé,
o sea,
ya lo
¿cómo
sé.
Tienes tanto morro?
Bueno, pues...
Pero por lo menos estarás bailando un poco, ¿no?
Sí, pero ¿sabes
sí.
qué? Te voy a decir lo que me pasa. Es que hoy voy a hablar de políticos. Entonces...
No me lo creo.
Rápidamente se me pegan sus costumbres. Digo, bueno, pues me voy a atribuir los méritos que no son míos. Total, ¿quién lo va a saber? Pues tú, claro. Bueno, me ha hecho gracia en tu presentación lo de intenso, porque me reconozco como intenso.
Ah, bueno, por eso sí, eres intenso, intensito.
A veces, bueno, mira.
O sea, que queda así como con intenso, pero con más cariño.
Eso, bueno, vale, bueno, pues te lo agradezco. Durante mi época de soltero, cuando me preguntaban cómo quería el café, siempre decía lo mismo, como yo, solo e intenso.
Espérate. ¿Esto lo hacías para ligar?
Hombre, te iba a decir que esto no lo decía
para
siempre.
¿Para ligar con la camarera? O sea,
No. Yo siempre he dejado tranquila a la gente que trabaja. Si paras
bueno,
en un bar...
En plan...
Sí, pero no.
Buen o sea, rollo, yo, o sea...
Vamos a ver. Tampoco voy a descubrir aquí mi vida, pero tampoco malgastaba los pocos cartuchos que tengo a lo tonto. O sea que no. Esto no lo usas siempre. Si paras en un bar de carretera a tomarte un café y le sueltas esto al hombre que hay tras el mostrador de Casa Manolo, lo de el café como yo, solo intenso, pues lo mismo te metes en un lío.
Lo mismo sales por la puerta.
Parece que este chico sea muy listo.
Efectivamente. Bueno, lo que voy a contarte hoy, como he dicho que voy a hablar de políticos, pues va a generar polémica, ya me lo veo venir. Bueno, pero ya, es que yo debo advertir que solo soy un trovador que cuenta lo que sucede en el mundo. Quizá le pongo humor, pero la noticia está ahí, no es cosa mía. Pues hablamos de políticos, pero no de políticos cualesquiera, no, de políticos gordos.
Estoy gordo, lo sabes muy bien, estoy gordo y no sé qué pudo ser. Debe ser.
Político gordo, si lo piensas, no es una imagen muy común, la del político gordo, al menos en España. No te vienen así a la cabeza.
O sea, estamos hablando... de gordo pasado de peso, ¿no?
O sea, sí,
no,
sí,
es,
o sea, no
es una metáfora.
Sí, ahora abordaremos ese tema. Vale, no, o sea, vale, lo que vale, se llama...
Vale, o sea, con kilos de más.
El que no quieres que suba contigo en el ascensor. Ese. Un estudio de la Universidad de Montpellier, en Francia, asocia la gordura en los políticos con la corrupción.
Yo soy político, por lo tanto embustero y tramposo. Cuando no beso a los niños, les estoy robando sus caramelos.
Pues se ve que le roba muchos caramelos. Si repasamos a nuestros políticos más representativos aquí en España, nos damos cuenta de que, bueno, ateniéndonos a este estudio, nos quejamos, pero aún podría ser mucho peor.
Aquí están muy... Bueno, vamos a ir repasando, pero en general están bastante delgaditos.
Están bastante fit, sí. Está muy bien.
Sí, sí.
Vamos a repasar, empezamos. Venga, por el que manda. Pedro Sánchez está delgado. Y además, que le asocien con la obesidad es un tema que a él le preocupa.
Si yo sé, señorías, que todo lo que haga yo y mi gobierno es ilegal, inmoral y hasta incluso engorda.
Claro, esto no te sale así de repente, ¿no? Porque tú no quieres engordar, todos los días tienes un compromiso con la báscula, en fin... el vicepresidente, Pablo Iglesias. Bueno, Pablo Iglesias no tiene la forma física de Pedro Sánchez. Puede que Pablo Iglesias haya visto incrementada su cuenta de michelines desde que ha alcanzado el poder, pero bueno, Pablo Iglesias gordo no está.
A caricature, you can be a something ridiculous, all left militant, alone all the time crying.
Es que no he puesto porque hace mucho que no le oí hablar.
Me encanta, me
esta jerga y sí, me sí, apetecía. Pablo
Fantástico
Casado.
Acento.
Sí, Pablo Casado. Pues Pablo Casado tampoco está gordo, todo lo contrario.
O sea, no.
Pablo Casado tiene tipín. ¿Por qué? Porque le pasa lo que a los estudiantes. Cuando estás ahí 16, 17 años, tú no estás gordo porque estás todo el día estudiando como Pablo Casado y eso quema muchas calorías.
Yo releía el otro día un artículo de Unamuno que escribió en Argentina.
Claro, pues si estás todo el día leyendo y estudiando, pues estás delgadito. Albert Rivera que ya no manda, pero aunque no esté en Ciudadanos, le pasa lo que en su momento le ocurría a Cruyff, que a Cruyff le costaba trabajo estarse callado, no asumía que ya no tenía nada que ver, ¿no? Pues de vez en cuando, Albert, aunque estará con lo suyo, su familia, pues también habla. Albert tampoco está gordo. No, ¿por qué? Pues porque se alimenta de una manera natural.
Aún huele a leche.
Claro, exacto. Alimentos sanos y naturales. Santiago Abascal. Aquí ya empezamos a entrar en una zona difusa. Todavía él está del lado de los no gorditos. Santiago Abascal tiene uno de estos cuerpos raros que parece que lleva puesta una coraza. Se nota que es de hacer ejercicio.
Yo creo que lo que pasa es que es de, claro, yo creo que lo que hace, vamos, que tiene músculo, te da la sensación de que hace pesas y a lo mejor por eso le queda tan apretujado a veces la chaqueta, ¿no?
Claro, bueno, siempre puedes ir a la tienda y comprarte una talla más grande.
Bueno,
y porque
ya
entonces no se nota que haces pesas.
No sé, pero bueno, yo diría que es por eso que no lo sé, ¿eh?
Bueno, yo creo que Santiago Abascal está así, eso, con esa coraza de hacer ejercicio, pero también intuyo que está a dos canapés de engordar. Y repasando el panorama, el único al que he encontrado fondón es a Rufián. Porque Rufián se peina con tupé así para arriba, se deja la barba, lleva ropa holgada como de mis rusos, pero vamos, tiene cara de ensaimada, esto no se lo quita a nadie. Se pone morada calzots, fijo. Aunque no está gordo, a él todavía le puede colar la excusa de que tiene el hueso ancho.
Lo que haces va a enfadar a mucha gente.
Ya lo
probablemente
sé.
Es de los que tiene que tener siempre mucho cuidado con lo que come, ¿eh? Porque está ahí en esa línea.
Está en esa línea. Un verano, un fin de semana y sí, nos echamos a perder. Bueno, vamos a echar un vistazo a los expresidentes para que veamos, estamos viendo cómo en España no hay políticos gordos. ¿Por qué será? Expresidentes, todos delgados, todos. Mariano, alto y delgado. Claro, ¿por qué está así? Porque Mariano sale a andar todos los días. Cuando digo todos... son todos.
Que España es una gran nación y los españoles muy españoles y mucho españoles.
Muchas exacto, gracias. Claro que sí. José Luis Rodríguez Zapatero, José Luis, alto y delgado. Además, José Luis tiene uno de esos cuerpos que te compres lo que te compres, siempre parece que te has equivocado de talla.
Es verdad.
Ay, no, pues, mira, pues iba a ser la 36. No está.
¿Era la mía o no era la mía? ¿Era la mía un poquito grande o se me...
Me la han cambiado.
Abajo, pero como que de arriba como que me sobra un poquito, ¿no?
Pero bueno, José Luis, ¿por qué está tan delgado José Luis? Pues también normal, porque le encanta dar caminatas por la montaña.
A mí la caliza es...
Tiene algo, ¿verdad?
La caliza a mí me encanta.
Claro. Es de las cosas más bonitas que hemos visto, la caliza. José Mari, pues a Aznar le ocurre un poco lo que a Pablo Motos. Por favor, dejad de hacer abdominales porque ya no sois unos críos y tanto abdominal empieza a quedar raro. Ya tienen cuerpo... A mí me recuerdan las películas antiguas de gladiadores, que siempre había uno que decías, tú ya no estás para pelear, pero tenía un pecho, unos pectorales, unos abdominales. Claro, a no ser que os estéis preparando para el triatlón.
Estamos trabajando en ello.
Bien, y si repaso políticos españoles gordos, solamente me vienen a la cabeza dos, que son Julián Muñoz, el famoso cachuli, el que llevaba los pantalones por debajo de los sobacos, y Jesús Gil, y ambos tuvieron sus cositas con la ley.
Miles de millones que se defraudan, que se hurtan, que se apropian, como yo voy a hacer aquí en este pueblo, en esta gran ciudad de Marbella.
Bueno. Y le votaron. Porque claro, nos quedaría Puyol, hablando de, porque Puyol es honorable, pero muy honrado parece que no. Pero Puyol tampoco está gordo. Puyol tiene un cuerpo de estos difíciles de esculpir. ¡Ay, Puyol!
¡Yastri!
Yo creo que si a un escultor le dicen, tienes que hacer una estatua de Puyol, dice, pero le puedo poner gabardina o un impermeable o algo.
Bueno, va a quedar creo que de momento vamos bien porque significa que en este país se come sano.
Se come sano, los políticos
político
comen sano.
O no seas político.
Recuperemos el estudio de la Universidad de Montpellier. Este estudio que, repito, dice que los políticos gordos suelen ser corruptos, se ha basado en fotografías, ya que los datos médicos de las personas están protegidos por ley, no son accesibles para nadie. Lo digo por si nos está escuchando Isabel Díaz Ayuso. No se puede. El estudio concluye que los países con mandatarios más obesos son tres antiguas repúblicas soviéticas: Turkmenistán, Tayikistán y Uzbekistán. Que podemos haber dicho Uzbekistán. Pues estas tres antiguas repúblicas soviéticas.
¿Has visitado alguno de estos
países? No.
No, yo creo que sé cómo eres tan viajero.
Ni sé cuáles son sus capitales, lo siento. No, yo es que he estudiado con el mapa.
Ya
está con el mapa.
Ya me di cuenta el otro día que habías estudiado con el mapa.
Ya. ¿Eh? Pues mira, estas tres repúblicas soviéticas.
Sí.
Estas tres repúblicas soviéticas, curiosamente, tienen el mayor índice de corrupción. O sea, los tres países más corruptos tienen los tres políticos más gordos. O sea, que esta teoría parece que se cumple.
¡Que no, madre mía! ¡Te digo yo a ti que sí!
Claro, pues ya está. El político corrupto. El político. Sí, muchas R's donde no las hay. El político corrupto no se lo echa solo al bolsillo, sino también al buche. Quizá, fíjate, es cierto, no hay políticos gorditos en España. Quizá por eso no hay políticos gordos en los carteles de campaña. Los cogen delgados para que luego tengan opción a engordar.
Algunos se creen que los que nos dedicamos a la política por eso no tenemos sentimientos, pero somos sentimientos y tenemos seres humanos.
Bueno, no quería ofender a nadie, era solamente un estudio. Hablando de quedarnos con lo que no es nuestro, nos vamos a Alemania. Relax ya, porque aquí no voy a hablar de políticos. Bueno, ahora se recomienda...
Ni de kilos.
Aquí se recomienda... ahora se recomienda desinfectarnos el calzado antes de entrar en casa.
¿Tú lo haces?
Sí, yo tengo aquí un spray que tenemos solución de agua y lejía. Sí, como cuando te ponen la herradura. Bueno, a mí no me han puesto nunca una herradura, pero
hombre,
cuando
no.
Te ponen la herradura a los caballos, levanta la patita.
Lo mejor es dejarlas también, o si puedes dejar los zapatos también en la entrada, ¿no? En la puerta, y no entrar con ellas en casa.
En el pasillo no queda bien.
Es una buena
levanta
solución.
La patita y ya está, y eso.
Y ya está.
Bueno, pues... hay gente, como dices tú, que los deja fuera. Si vives en una casa, pues los puedes dejar a la entrada. Un barrio berlinés ha sufrido una oleada inesperada de robos de zapatos. Alguien sustraía el calzado que los vecinos dejaban fuera de sus casas. Lo curioso es que casi nunca se llevaba el par. Se llevaba zapatos sueltos, el derecho, el izquierdo, sí,
anda.
Uno.
O sea, desaparecía un zapato, ¿no? Claro, tú habías dejado los zapatos en la puerta y cuando volvías por la mañana o por la
quedaba
tarde,
uno,
solo quedaba
o
uno.
O ninguno, o los dos, y tampoco importaba el tipo de calzado, porque el ladrón se llevaba sandalias, zapatillas, mocasines, crocs, que mira que llevarte un croc, pues se lo llevaba también. Y claro, ¿y esto quién lo hacía? ¿Era un gracioso, un perturbado, un zapatero resentido?
No hay que ignorar que pasan cosas... Pero no hay que exagerar.
No, tú no. Un zapatero de zapatos. Pues los policías al final acabaron pillando al ladrón infraganti. Atención, porque el ladrón de zapatos era un zorro.
No lo entiendo.
Niño, pues un zorro.
Un zorro.
¿Listo como un zorro? Pues exacto. Hemos subido la fotografía a @latardecope y vemos... El zorro pillado infraganti que lleva un zapatito en la boca. Así es como le pilló la policía. Entonces, ¿qué hicieron? Pues le siguieron hasta su escondite y allí descubrieron que había más de 100 zapatos que el zorro había robado. Los tenía ya acumulados todos. ¿Qué le traía? Claro, dices, ¿y el zorro por qué hacía esto? ¿Qué le atraía de los zapatos? ¿Quizá el olor?
Nada del mundo huele como eso.
Pues no lo sabemos.
Pero que los tenían ya acumulados en su madriguera, en su escondite, los zapatos. Escondite.
No era una madriguera, un escondite, creo que en un solar abandonado, y tenía pues más de 100 zapatos, pues le gustaba. No sé, hacía colección. No
los
hacemos colección.
No, lo digo porque yo viendo la imagen que hemos subido a robar la tarde cope del zorro, el pobrecito está tan flaco que digo, oye, es que a lo mejor tenía tanta hambre, no encontraba otra cosa y se comía los zapatos. Pero no, resulta que los coleccionaba ahí.
Claro, bueno, hay zapatos que es verdad que el zorro está muy flaco.
Está muy flaco.
Zapatos, botas de estas que se llaman ahora plataformicas, que no creo que el zorro hubiera podido levantarlas.
Bueno,
estas que llevan
no
remaches,
creas,
refuerzos.
No pongas tú a prueba un zorro.
Es que
seguro que es capaz de llevarse cualquier cosa.
¿Sabes? Es que el reino animal es tan sorprendente.
Sí, para ti sobre todo, Juan Solo.
Sí, a mí me sorprende mucho.
Oye, ¿desde cuándo te has metido tú a crítico de cine, por cierto? ¿Qué tontunas subes a Instagram?
Bueno, me gusta comentar películas. Con un programa, entonces me saca bastante más feo todavía de lo que soy y comento una película en menos de un minuto. Esta es la cualidad. Y le gustan a la gente. Esta semana he tenido que subir Megalodón porque como estuvimos hablando de ella...
Después
pues,
de lo de ayer, ¿cómo no ibas a subir la crítica de Megalodón?
Megalodón. ¿Qué
la película.
Así? Megalodón.
Bueno, Juan, pues mira, ya que estamos hablando de animales.
Sí.
¿A ti te ha picado alguna vez o te ha mordido, porque no sé, la gente dice que muerde la mosca negra?
No tengo ni idea. Es que no sé si he visto una mosca negra. Bueno, pero las moscas son negras. O sea, ¿es una mosca especial que se llama mosca negra? Ni idea.
Bueno, ahora lo vamos a comprobar porque hay una auténtica plaga, sobre todo en algunos puntos de España. Parece que en Madrid, por ejemplo, hay una plaga este año de esta mosca, que es más pequeñita de lo normal, y que si tú te fijas bien, el cuerpo se parece más al de una avispa, ¿no? Bueno, pues resulta que durante el confinamiento no se ha podido fumigar como se hace normalmente en determinadas zonas, y la plaga es mucho mayor este año, y la gente se está quejando porque hay personas a las que le está picando, la picadura duele bastante, y dicen, bueno, pues a ver, yo reconozco que sí que aquí donde vivo hay bastantes. Rosario Melero Alcíbar es doctora en entomología sanitaria especializada en insectos. Buenas tardes, Rosario.
Muy buenas tardes.
Bueno, Juan dice que nunca ha visto una mosca negra. A ver, que claro, todas las moscas son negras. Entonces, ¿qué características tiene esta mosca en concreto?
Pues para empezar, que no es mosca, es mosquito.
¡Anda!
Entonces, tiene un tamaño mucho más pequeño que una mosca. Es que es mosquito.
Pero cuando se la mira, yo cuando las ve, o sea, cuando uno ve una foto, cuando dices, esto es una mosca negra, o sea, la llamamos así, la llamamos mosca negra, ¿no?
Sí, la llamamos mosca negra, pero esto tiene que ver con una mala traducción del inglés, pero es del grupo de mosquitos, sí. Es pequeñita, muy compacta, y bueno, cuando la ves de cerca igual con una lupa, pues característicamente tiene un tórax, la parte de atrás, como si tuviera joroba. De hecho, los portugueses y los brasileños las llaman corcundas, jorobados. Pero son así, característicamente eso, lo de la joroba. La verdad es que son curiosas de ver cerca.
Bueno, pues sí, con la lupa va a ser difícil, entonces, para protegernos. ¿Es peligrosa la mosca negra? ¿La picadura duele?
Hombre, la picadura duele, es bastante molesta. El problema es que cuando te ataca mosca negra, no te ataca una, suelen atacarte en tropel, es decir, varias. Y entonces, claro, tienes más de una picadura.
Pero,
y no dos o tres, sino 10, 15, 20. Entonces, claro, es especialmente llamativo, sí.
Pero como si fuera un enjambre, como las abejas, una cosa así.
Bueno, sí, pero no tan exagerado. A ver, la mosca negra lo que hace cuando llega a la piel es utilizar el aparato bucal, mandíbulas y maxilas, para cortar, y como si fueran unas tijeras, y otras partes como un cuchillo. Entonces hacer una pequeña heridita. Y entonces eso, digamos, genera una sensación dolorosa.
Por eso se dice a veces que es como una mordedura, más que como una picadura.
Efectivamente. Claro, es que cuando hablamos de picadura hablamos de introducir a lo mejor una probóscide, como hacen los mosquitos, o cuando te pica una avispa, que te introducen el aguijón. En este caso lo que hacen es hacer, literal, una herida que produce un pequeño charco de sangre donde las moscas se alimentan.
Entonces lo estamos haciendo todo mal con la mosca negra, porque es un mosquito, llamamos mosca, decimos que pica y muerde. Con la cantidad de insectos que hay en verano, ¿cómo sabemos si nos ha picado una mosca negra? Porque claro, ¿cómo se distingue la picadura? ¿Es distinta?
A ver, la picadura, bueno, pues lo primero de todo es situarse en el espacio. Si has estado en una zona donde hay un río, por ejemplo, o un arroyo, agua corriente, con vegetación, pues se supone que es mosca negra. Hombre, lo que pasa es que una picadura, al principio cuando te pican, no te muerden, la verdad es que si no ves el insecto es bastante complicado saber la diferencia de uno a otro. Además, la inflamación que se produce a partir de las mordeduras es diferente en cada uno de nosotros. Ajá. La alergia, la saliva, es distinta, claro.
Pero hay gente que reacciona, o sea, que tiene una reacción alérgica importante a la mordedura de este tipo de mosca, mosquito. ¿Cómo se llama? Dime, Rosario.
Estamos perdiendo.
¿Hola? Creo que estamos perdiendo la comunicación. Sí, en este momento la comunicación va y viene. Te escuchamos de forma entrecortada, Rosario. ¿Cuál es el nombre correcto? ¿Cómo la debemos llamar?
Simúlido.
Simúlido. Simúlido.
Esta
mosca, que no es mosca, que es mosquito en realidad, pero que la llamamos mosca y que te muerde y que te hace mucho daño. Digo que si hay personas alérgicas y que lo pasan realmente mal.
Sí, efectivamente. Hay personas que reaccionan, tienen una reacción alérgica bastante fuerte a la picadura, porque la saliva nos afecta de diferente manera. Nuestro sistema inmunitario reacciona de diferente manera a la picadura. Sí que es verdad que de forma general a todo el mundo le producen una inflamación y dolor y picor y escozor, pero hay determinadas personas, esto se multiplica por una reacción exagerada del sistema inmunitario.
Lo normal será que simplemente sea una molestia para la mayoría de nosotros, pero si alguien tiene alergia, me imagino que tendrá que acudir al médico y ya tratarse. ¿Hay más mosca negra, por llamarla así, que es como la conocemos popularmente, este año, este verano, que otros?
Sí, posiblemente sí. Comentabas antes, la falta de tratamientos en las zonas donde crían, en los ríos, por el confinamiento posiblemente haya favorecido su multiplicación, pero con mosca negra y con otro tipo de insectos también. Les hemos dejado campo libre y ellos aprovechan cualquier oportunidad.
Yo la verdad es que reconozco que este año sí que noto que hay muchas más moscas que el año pasado a estas alturas, pero bueno, a lo mejor es la zona donde yo estoy, la zona donde yo vivo y no es una cuestión general, pero si tú me dices eso, que en general sí que es verdad que se nota que hay más insectos, pues parece que no es una apreciación personal. Bueno, pues habrá que aguantarse, ¿qué remedio queda? En fin, Rosario Melero Alcíbar, gracias.
A ustedes.
La pena es que... ellas nos comen a nosotros, o lo intentan, nos muerden. A lo mejor podríamos intentar nosotros comernos estas moscas, ¿no? Hacer un aperitivo con ellas.
Bueno,
así,
me parece
y así por
bien.
Lo menos hacíamos algo útil.
Empieza tú, que a ti es el que está en la cocina, y ya nos cuentas el resultado y vemos si nos animamos.
Que a mí se me da bien la cocina. Bueno, en fin, eso es un
mito. Platos extraordinarios.
No, subía. No sé cómo tú, que yo estoy muy desconectada ya del tema. No, a ver, es temporal lo de Instagram, ¿eh? Pero... Ya ni cocino, ni subo nada.
Bueno.
Una pena. Estoy echada a perder.
Abandonándonos.
Sí. No, lo de las moscas lo decía porque estamos hablando con los oyentes de lo más raro que has comido nunca. Que en tu caso, ¿qué es, Juan?
Lo más raro que he comido nunca. Soy un poquito... A ver, no me gustan los experimentos. Sí que me he comido alguna cosa que nunca he sabido lo que era, así como viscosa, en algún país raro. Pero no comer larvas, saltamontes, todo esto yo siempre he dicho que no.
¿Pero te las han ofrecido?
Sí. De hecho, una vez me ofrecieron un saltamontes por un beso, esto es totalmente cierto.
Oh,
y me dijo
favor.
Una chica, si te comes
el saltamontes
te doy un beso.
El saltamontes estaba ahí perfectamente.
El chapulín, no, era un chapulín de estos, un saltamonte mexicano frito.
Y
me dijo,
capaz?
Sí. No, es que dije, hombre, a estas cosas no se le pone precio. Comer un saltamontes por un beso, pues no quiero.
Pero,
beso.
Hombre, por favor, pero no es.
No. Bueno, no me como un saltamontes, no me apetece.
Ignacio, ¿qué te parece?
Yo me lo comería.
¿Verdad?
Yo me lo comería, pero vamos. A mí me encanta probar todas las cosas nuevas que. Hoy, de hecho, me estoy haciendo una lista. Las alubias de Pilar con huevo. ¿Duro?
Con huevo cocido.
Ya me
sí.
las he apuntado.
Sí. Hombre, porque eso no es tan raro.
Bueno, a mí no me suena.
Son las
muy...
mezclas, ¿no? Los maridajes estos raros que a veces se proponen.
Sí, bueno, puede ser una cosa en plan mezcla rara o puede ser algo verdaderamente por sí mismo que es raro ya de por sí, ¿no? Como los saltamontes o las hormigas.
Pues sí. Y mira, por ejemplo, Sebas nos cuenta, cierta ocasión me llevé a mis hijos de vacaciones y yo era el que preparaba las comidas, pero al más pequeño le costaba mucho comer. En ese momento solo tenía unos filetes de pollo y como yo no sabía cocinar y no sabía si el niño se comería bien los filetes de pollo, pues le unté nocilla. Se lo comió tan ricamente.
Mira, esa sí que es una mezcla rara, ¿eh?
¿Pechugas de pollo con nocilla?
Con nocilla.
Pues me
Hombre,
atrae.
Hay mucho aficionado. Tú eres aficionado a la nocilla.
No. Pero me atrae la idea de mezclar lo dulce y lo salado. Y el pollo, hombre, al ser suave, si fuera una carne más fuerte, claro, igual no. Pero el pollo al ser suave...
Tienes un punto esto.
Esto lo propone Ignacio ahora en su casa y dicen, pues no, pero Ignacio tiene un restaurante y te cobra 35 platos por el plato.
¿35 platos?
No, 35 euros por el plato de pollo con nocilla. Y dice la gente, bueno, es que está delicioso. Nunca había probado una cosa mejor. Es así.
¿Sabes quién tiene un restaurante, Juan?
Yo no.
Pues el rey de las mezclas raras de comida.
Yo creí que se refería a ti también.
No, son muy raras de Juan, yo no tengo nada.
El que tiene un restaurante es el rey de las mezclas raras de comida, que él llama Guarrindongadas, no sé si sabes quién es, pero nos ha mandado esto porque estaba
Queridos
escuchando el programa.
Queridos amigos de la tarde de COPE, sois unos fenómenos, veo que España es guarrindonga a tope. Soy David de Jorge Robin Food, el padre espiritual de las guarrindongadas, y estoy encantado con todo lo que estoy escuchando. O sea, todo ese cerderío patrio, que es una época del año maravillosa, porque surgen muchas guarrindongadas que espero que nos sigáis contando. En agosto, en el chiringuito, en esos manteles de papel, en esos platos a pie de playa, se hacen esas mezclas imposibles que se convierten luego en guarrindongadas. Así que un fuerte abrazo.
Bueno, pues nada, que viva la guarrindongada,
sí,
¿no?
Y que viva Rusia, como dice él.
¿Por qué?
Él dice, es su saludo. Viva Rusia.
Claro. Viva Rusia.
Viva Rusia.
Bueno, pues nada, yo es que no le sigo, pero a partir de ahora vamos inmediatamente.
¿Sabes cuándo nacen muchos inventos raros en la cocina? A las 4 de la tarde un sábado, que dices, no he comido todavía, que tengo, no tengo nada. O a las, pues esto y esto, ya está.
O a las 4 de la mañana un sábado.
Luego no te acuerdas, Ignacio, el problema está en que luego no sabes lo que te has comido.
Cuidado con esas mezclas, ¿eh? Cuidado con esas mezclas, que esas pueden ser incluso peligrosas. Bueno, mucha guarrindongada por aquí, mucha sugerencia de comida rara. ¿Qué has comido tú? ¿Qué es lo más raro que has comido nunca? Pero nunca, ¿eh? El que te lo ofrecieron y dijiste, venga, vale, yo lo pruebo. O a lo mejor guarrindongadas que permanecen ahí desde que eras niño y que te sigue gustando y mezclando, ¿no? Que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde, es el 607-15-0602.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
La gran noticia es la vuelta de Fernando Alonso a la Fórmula 1. Fernando.
¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estás?
¿Estás en Asturias?
Sí, después de 4 meses ahí encerrado en Suiza con todo el coronavirus, pude ya venir aquí a visitar a la familia.
¿Por qué vuelves a la Fórmula 1?
Básicamente porque me chifla conducir.
¿Es verdad que físicamente estás en el mejor momento de tu vida?
He batido cualquier registro que tenía anteriormente, ¿no?
¿Todo lo que has hecho en este tiempo de parón te sirve de aprendizaje?
Sí, totalmente.
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie. El partidazo de COPE. Lo damos todo.
Si sumamos playas increíbles, sorprendentes parques temáticos e infinidad de actividades de ocio y deportivas, ¿qué tenemos? Tu destino de vacaciones. Vive tu experiencia a medida desde 42 euros en Benidorm y Comunidad Valenciana con Viajes El Corte Inglés. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés. Benidorm. Mediterráneo en vivo y seguro.
La comunicación nos acerca a los demás. Comunicar bien nos permite enseñar, educar, comprender, enamorar. Comunicar bien exige conocimiento, talento, ponerse en el lugar de los demás. Comunicar bien nos hace competitivos, agencias de medios, para que la comunicación funcione.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Ay. Mira, hijo, ven aquí. Mira. Has suspendido 17 asignaturas en el curso.
No me castigues, papá.
Así que este verano...
No, por favor.
¿Te
no,
quedas...?
Me voy a morir,
¡sin jamón!
¡No!
Sí, te quedas sin el jamón de tu jamondirecto.com.
No, por favor, papá, quítame la piscina, quítame la bici, quítame los amigos, quítame la vida, pero jamón no.
¡Sin jamón!
Pues ¿sabes lo que te digo?
¿Qué?
Que lo pido por internet.
¡Se lo voy a decir a tu madre!
Este verano estés donde estés, lo que triunfa es tu jamondirecto.com.
¿Ves, papá, internet?
984-1028.
¡A tu madre que vas!
Piensa en todas esas cosas que ahora no dejarías para mañana. Celebrar tu cumpleaños, vivir nuevas experiencias o mudarte para disfrutar de un jardín. Si quieres cambiar de casa, no dejes para mañana lo que Gilmar puede vender hoy. 91-131-9797. Gilmar.es.
Mes tras mes, desde hace 14 años, Alquiler Seguro ha pagado puntualmente las rentas el día 5 de cada mes. Y ahora, más que nunca, seguimos haciéndolo como el primer día. Estamos orgullosos de ser la única empresa que garantiza, pase lo que pase, el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes. Llama ahora al 902-3757-77 o entra en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro. Protección a propietarios.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Escuchas La Tarde, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
One night I had a dream, my mind and my heart I was in between. I was alone in the city, and everything I did made me feel so guilty. Everyone on me, everyone I need, right now.
to take control. I took control and I gave it all. I took control and I gave it all.
¿Qué nuevos brotes de coronavirus en tan solo una semana en España? En esta primera semana de agosto son ya 580 los brotes activos en nuestro país. Las comunidades han reportado 4.000 nuevos casos en las últimas 24 horas. La verdad es que los datos no hacen más que subir. Todos los expertos consultados sabían, esperaban los brotes, pero desde luego no esta cantidad de brotes y ya en este verano de 2020 y ya en este mes de agosto. ¿No? Hay preocupación, no puede ser de otra manera. Vamos a analizar los datos de este verano, los datos de esta última semana con Estanislao Nistal, es virólogo, profesor de microbiología de la Universidad CEU San Pablo. Profesor, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar, ¿cómo está?
Parece que nadie esperaba tantos brotes, tantos positivos. ¿Qué es lo que está pasando?
Bueno, hay una mezcla de cosas que están ocurriendo al mismo tiempo. Por un lado, es claro que está habiendo un mayor número de análisis, un mayor número de capacidad de llegar a aquellos casos asociados a las personas con síntomas. Están apareciendo muchas personas asintomáticas, pero también es cierto que están incrementando el número de personas sintomáticas que se están detectando, que hace dos meses o hace mes y medio no estaban. Eso por un lado. Por otro lado, pues ha habido un movimiento muy grande de personas entre regiones y hay hasta cierto punto una, digamos, no falta, pero sí una pequeña deficiencia en la relación entre las distintas comunidades a la hora de hacer seguimiento de casos o de poder trazar personas que viajen entre comunidades y que puedan estar infectadas. Además, a esto hay que añadir que hay reuniones familiares, hay reuniones de jóvenes, personas que todavía no se creen que la mascarilla pueda ser efectiva para contener un brote, y la falta o la ausencia de sentimiento de riesgo en algunas poblaciones que hace pues que el virus se expanda y que, bueno, pues que sigamos viendo un aumento imparable en el número de casos.
Claro, esto se puede traducir en breve, si seguimos por este camino, en cada vez más ingresos hospitalarios, es decir, en que los hospitales empiezan a tener ya una presión, hombre, no parecida todavía, afortunadamente, cuando estábamos en lo peor de la pandemia, pero, por ejemplo, en el caso de Aragón, y ayer hablábamos con el responsable de un hospital en Zaragoza, empezaban a tener ya del orden de 100 ingresados en planta, 10, 11 en UCI, es decir, que se está notando ya también cómo aumenta el número de ingresos. Y en este caso, claro, ya es algo bastante más preocupante, ¿no?
Claro, eso es. Nos encontramos en una situación en la que, por ejemplo, en marzo solamente se estaba diagnosticando a aquellas personas que llegaban al hospital para confirmar o, bueno, pues de alguna manera validar que tenían el coronavirus. Ahora mismo no es el caso. No solamente se diagnostica a aquellos que llegan al hospital o a aquellos que llegan ya se sabe que tienen el diagnóstico del COVID-19. Pero el que haya muchas personas infectadas, irremediablemente, un porcentaje de esas personas van a tener síntomas serios y algunas graves que les va a llevar al hospital y van, si no se toma ninguna otra medida, a incrementarse el número de muertes nuevamente, sí, eso es.
Desde el Gobierno, desde el Centro de Alertas Sanitarias, Fernando Simón todavía no habla de nueva ola. Sin embargo, ayer veíamos cómo, por ejemplo, desde el Gobierno vasco sí que hablaban ya de que estaban inmersos en lo que ellos consideraban una nueva ola de coronavirus, que esto se esperaba para el otoño, pero que parece que se está adelantando a este verano. ¿Se puede hablar o no se puede hablar de una nueva ola ya de coronavirus en España?
Bueno, si atendemos y cogiésemos todos los números de todas las regiones autónomas de España, pues sí que hay un aumento imparable, un aumento de casos que no están siendo contenidos de la manera que debieran, pues por los servicios de salud pública, y sí que aún hay un aumento de casos por encima del nivel que se determinó de 50 casos por 100.000 habitantes, que se determinó pues como una señal de alarma importante para decir que estaba ocurriendo algo anómalo, que no se estaba controlando. Pero el problema es que de momento en algunas comunidades hay un incremento mucho mayor que en otras. Si consideramos al país en su conjunto, a todas las regiones autónomas en su conjunto, sí que hay un incremento que de momento, hasta que no se confirme lo contrario, pues sí que está, no se le está poniendo un un alto, no se le está parando a la velocidad que requiriera para contener la situación. Así que, desde mi punto de vista, aunque no tiene la gravedad del inicio, porque al inicio no sabíamos muy bien dónde estábamos, ni cuántas personas había infectadas, ni cómo podíamos contenerlas, ni cómo tratarlas, pues claro, no estamos en la situación de marzo, no tenemos esa ola que teníamos en marzo, pero sí que tenemos un repunte de momento incontrolado.
A usted como virólogo, pero también como, bueno, pues como alguien que está de vacaciones estos días, que me imagino que aunque con la distancia propia también de tomarse unos días libres, pero está atento a lo que está pasando y a los datos, y por lo que está viendo alrededor, ¿qué es lo que le preocupa?
Bueno, por un lado, o sea, sí que noto en pues, la población mayor, y en, bueno, pues en las familias en general, pues esto es serio. Hay muchas personas que sí que se ponen la mascarilla, hay un, bueno, creo que todo el mundo en la sociedad percibe pues el riesgo y mayormente pues están tomando las medidas que pueden, dadas las circunstancias, para tratar de parar esto de alguna manera. Si bien es eso verdad, también es cierto pues que muchas veces cuando acudes pues a una reunión de familia o ves a gente, pues muchas veces por la manera que tenemos de ser, pues es muy difícil contener, pues a lo mejor que una persona pues te dé un abrazo o que se acerque, o cuando estés comiendo, pues que se deje de comer y se siga hablando en la sobremesa sin la mascarilla, o por ejemplo que salgas a dar una vuelta y veas en el bar pues a gente tomando algo pues como si no pasara nada. Son situaciones que ves por la calle y dices, bueno, pues aquí ahora mismo a lo mejor no hay nada, pero si hubiese algún caso, pues este sería un terreno propicio para que esta persona pues esparciese el virus y llegase a más personas. Dicho eso, también es verdad que en las zonas rurales también hay una mayor, ahora mismo hay una gran cantidad de personas que han llegado o hemos llegado desde fuera, y que, bueno, pues en una situación normal sería muy fácil contenerlos, pues en la España vaciada, pues es cierto que muchas personas no tienen un contacto muy grande entre ellas, a no ser que vayan al bar, al médico o al ayuntamiento, y que es más fácil contenerlo en esa situación que en una situación como la de Madrid, en la que hay pues un movimiento grandísimo de gente, transporte público lleno hasta los topes. Entonces, son situaciones distintas, pero unas situaciones en las que ahora mismo pues hay ciertos comportamientos que pueden dar lugar a que el brote o a que haya un caso que llegue aquí y que no se contenga.
Hoy estamos contando en COPE que Aranda de Duero ha sido confinado desde esta mañana, ha tenido que volver atrás porque había ya múltiples brotes, muchos casos, y por lo tanto esta población de 32.000 habitantes por el momento está confinada 14 días, bueno, un confinamiento que no es como volver a fase 1, pero que no se puede ni salir ni entrar de la localidad. Se ha prohibido las reuniones de más de 10 personas y no se puede visitar a los ancianos en las residencias. Se están haciendo, eso sí, 200 PCRs diarias. Es decir, se están haciendo muchas pruebas. Es verdad que se están sacando unos 100 positivos diarios, pero el 93% de esas personas son asintomáticos. El hecho de que la mayor parte, pero la gran mayoría de los PCR positivos que tenemos ahora sean asintomáticos, ¿es buena señal?
Es muy buena señal. Es una señal de que estamos llegando a aquellas situaciones en las que antes no estábamos llegando, y si las logramos parar, pues eso no va a seguir adelante. Ahora bien, claro, esos 2.000 o esos 3.000 o esos 10.000, si se pusiera la situación de análisis diarios, por ejemplo, en una provincia, puede, dependiendo de que el brote o la expansión comunitaria del virus haya llegado a muchas más personas, puede que no sean suficientes. Habría que, de alguna manera, determinar o tratar de lograr de hacer esa identificación lo más cercana a lo que sería la fase de transmisión del virus, aquella en la que una persona puede ser asintomática pero transmisora, o que está en los primeros días de incubación, que está teniendo síntomas leves, o en aquellas personas que son asintomáticas, pues eso, en ese periodo de latencia en la cual le están transmitiendo el virus sin darse cuenta, ahí es donde es clave detectar mediante PCR o mediante la técnica que sea a esas personas para contener el brote rápidamente.
Y estamos comentando también aquí en la tarde esa carta de 20 científicos españoles que han publicado en la revista The Lancet y que piden una evaluación independiente de la gestión de la pandemia en España. Ellos hablan, y nos lo han contado aquí también, de que no se trata de pedir responsabilidades políticas, sino de intentar averiguar qué es lo que ha pasado, porque España se ha comportado peor que otros países de su entorno con esta pandemia, y también en este momento parece que estamos bastante peor, ¿no? ¿Cuáles son las causas? ¿Le parece que deberíamos confiar más en los científicos, sacar la pandemia del debate político, y que en ese sentido esta carta va bien encaminada? ¿Qué opina?
Sin duda. O sea, esto es algo que nos afecta a todos, independientemente de nuestro pensamiento político, de nuestras creencias, del lugar de la comunidad autónoma, de cómo nos sintamos, si esa comunidad autónoma es nación o no es nación. Esto es una cosa que vivimos en una comunidad, nos afecta a todos y tenemos que ir todos a una. No podemos ahora mismo estar jugando o tapando con paños menores que en una comunidad se está comparando cosas o haciendo cosas o diciendo unas cosas y haciendo otras. Esto tendría que ser una cosa en la que todos estuviéramos implicados, que hubiera una uniformidad de criterios para tomar decisiones, una capacidad de tomar también decisiones de una manera rápida y activa, haber una provisión de dinero para, por ejemplo, estamos hablando hace unas cuantas semanas de la dificultad que podíamos tener en hacer en tener por los rastreadores, ¿no? Rastreadores suficientes, sí, para hacer todo esto. Bueno, pues se ha visto que evidentemente no ha habido rastreadores suficientes, que a la velocidad a la que se están contratando no están llegando, o estamos viendo que posiblemente el número de diagnósticos que se están haciendo ahora mismo pueda ser suficiente, pero en una situación en la que esto se incremente exponencialmente, pues no van a ser suficientes. Eso, pues, entre otras cosas, si no se toma un criterio común y si no se le pincha a las autoridades políticas para que tomen decisiones de este tipo, pues puede ser un problema.
Bueno, una última cosa, profesor, como decimos, es virólogo, profesor de microbiología de la Universidad CEU San Pablo. Aquí en la tarde con usted estamos comentando día a día, en este caso no día a día porque está de vacaciones y tiene derecho, lógicamente, a su descanso, todo lo que pasa con el coronavirus. ¿Qué consejos daría a aquellas personas que a lo mejor es este fin de semana justo cuando, fíjese lo que han esperado, después de todo lo que hemos pasado, por fin ahora empiezan sus vacaciones, pues con incertidumbre también por lo de los brotes? Es decir, ¿qué consejos podemos dar a estas personas que quieren disfrutar de sus vacaciones, pero quieren hacerlo con seguridad?
Pues para mí el principal sería tratar de ir a una zona tranquila, en la que no haya mucha gente, mucho tumulto. Ser conscientes, sobre todo si van a visitar a los familiares mayores, de que extremen las precauciones. Ser conscientes también si hay reuniones familiares, de que, bueno, pues sobre todo eso, si venimos de ciudades y hemos podido estar en contacto con personas infectadas, aunque sean asintomáticas, y que nosotros podemos ser también asintomáticos, pues que es una situación de riesgo en la que nosotros somos los principales responsables de tratar de prevenir que pase algo. Así que, pues eso, distancia personal, mascarillas, lo de siempre, pero ser conscientes del riesgo que podemos conllevar con nuestra presencia en algún lugar.
Estanislao Nistal, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Felices vacaciones.
Gracias.
¿Cómo nos ha cambiado la vida en poco tiempo, en pocos meses, ¿no? Y bueno, que antes y después ha supuesto también para muchos de nosotros y para muchas familias ese tiempo de confinamiento que pasamos, pues, encerrados en casa, ¿no? Los niños conectados online para poder seguir sus clases, muchos padres teletrabajando. Eso ha incrementado durante los últimos meses el uso de las tablets, de los ordenadores, de todas las conexiones de Internet de una manera extraordinaria. Hablábamos muchas veces los veranos que sí era importante la desconexión digital, ¿no? Y que el verano era un buen momento para hacerlo. Suponemos que este verano también lo es, pero es que estamos más hiperconectados que nunca, entre otras cosas por las circunstancias. ¿Es más necesaria que nunca también ahora esa desconexión digital? Bueno, vamos a intentar averiguarlo. Marc Massi Montaner es psicólogo y experto en adicción a las nuevas tecnologías. Marc, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Recuerdo que cada verano hablábamos de que las vacaciones son un buen momento para la desconexión digital, pero es que este año muchas cosas han cambiado y desde luego nos encontramos con familias más conectadas que nunca, porque es lo que hemos hecho también durante el confinamiento, a veces a la fuerza, por el teletrabajo, porque los niños estaban estudiando online. Quizá es más necesaria la desconexión que nunca este verano, lo que no sé si es posible, Marc.
Bueno, cada verano nos hacen la misma pregunta, ¿no? Es un periodo que yo siempre digo que es muy útil para muchísimas cosas, igual para desconectar de toda la tensión o del día a día y para volver a cargar pilas, lo es también para poder desconectar de las pantallas. Este año, con el confinamiento, pues todo se ha magnificado. Es verdad que yo considero que no hay más adictos, sino que hay más casos detectados de gente que abusa de las pantallas. Sí, creo que ha aumentado el uso, sobre todo en los adolescentes. Nuestros hospitales de Barcelona y de Madrid pues estamos recibiendo muchísimos casos. Y creo que es el mejor año, el mejor momento para conseguir desconectar.
O sea, que realmente sí que estáis notando los expertos que hay más gente adicta ya a las pantallas, sobre todo adolescentes. Me imagino que por culpa también del confinamiento que hemos vivido.
Yo creo que el confinamiento lo que ha hecho es potenciarlo, sin duda, porque todos hemos estado más con las pantallas. Es algo que seguramente sea obvio. Pero creo que los padres y las madres han podido detectar más el abuso, la necesidad que tienen sus hijos e hijas de usar las pantallas, ¿no? O la dificultad que tienen para dejarlas, por ejemplo, después de jugar un rato un videojuego o cuando están en la cama con el teléfono móvil. Por lo tanto, yo no creo que hayamos creado más adictos, pero sí que creo que hemos potenciado el uso y hemos detectado muchísimas más problemáticas.
Bueno, este pasado mes de junio se ha producido el récord histórico en el número de visitantes únicos a Internet, con 32 millones. Los españoles pasamos, claro, yo me imagino que también era porque mucha gente estaba teletrabajando y mucha gente estudiando, alrededor de 5 horas y 14 minutos conectados a la red, que esto parece una barbaridad, ¿no?
Yo siempre pienso que no, muchas veces no es cuánto tiempo estás, sino lo que haces cuando estás conectado, ¿no? Pero también para mí es importante qué dejas de hacer cuando estás conectado. ¿Qué otras actividades? Descansar, estar con la familia, estar con tu pareja, dormir, hacer deporte. Pero hay unos límites, ¿no? En este qué haces, no cuánto lo haces, hay un límite. Y superar, por ejemplo, las 4 horas, las 5 horas, son límites que dentro del sentido común ya se ve que están muy lejos de algo saludable, ¿no? Porque tienes que dormir 8 horas, trabajar 8 horas, comer, desayunar, estar con la familia, hacer deporte y sociabilizarte, con lo cual estás quitándole horas, estas 5 horas de las que hablamos de media en España actualmente, pues estás quitándole de otro sitio, con lo cual entraríamos en la base de lo que es la adicción, ¿no? La sustitución de actividades por el hecho de consumir.
En ese cómputo global, por cierto, de horas conectados a Internet, también cuentan esos pequeños tramos, esas franjas a veces de segundos, de tener el móvil encima de la mesa, estar haciendo cualquier otra actividad y de repente entrar brevemente, como digo, en Twitter, en Instagram o en alguna red social.
Por supuesto que cuentan. Fíjate que cuesta valorarlo. Yo creo que cada vez más mirar el Instagram un segundo conduciendo puede causar la muerte de alguien, ya sea la tuya o la de otro, ¿no? El 72% de los accidentes en España vienen causados por el teléfono móvil, ¿no? Estar comiendo con tu hijo o con tu hija y mirar el teléfono móvil puede hacerle sentir un rechazo o que lo estás ignorando y hacerle sentir mal. Hemos automatizado muchísimos gestos, ¿no? Llegar a la parada de autobús y bloquear y desbloquear el teléfono móvil, mirar si nos han escrito cuando ni siquiera ha sonado o ha vibrado el teléfono, o por ejemplo ir a mirar la hora y no saber qué hora es, ¿no? Con lo cual hemos cogido unos hábitos altamente adictivos, incluso algunos de mala educación, porque yo cuando estoy con alguien no me gusta que saque el teléfono móvil y me ignore, ¿no? Por lo tanto no nos damos cuenta muchas veces, pero estos pequeños gestos, como decían, ¿no? El pequeño gesto mueve el mundo. Los tenemos que empezar a tener en cuenta, ¿eh? Y muchos pequeños gestos al final no dejan de ser pequeños momentos que nos pueden cambiar, por supuestísimo.
Bueno, ¿y podemos autorregular el uso de las pantallas? ¿Podemos hacerlo? Es decir, ¿podemos hacer un esfuerzo personal, un esfuerzo familiar para intentar autorregular este uso excesivo? ¿Marc?
¿Hola?
Sí, ahora.
Hola,
es que te perdíamos un momento,
justo,
sí.
Me voy a ir de vacaciones unos días. Yo os decía que no es como saltear.
No te escuchamos, Marc, en este momento, se está cortando. Bueno, es lo que tienen las comunicaciones, sobre todo cuando, bueno, pues lógicamente mucha gente ya en estas fechas y un viernes por la tarde más todavía, pues inicia, como estamos comprobando, sus vacaciones. Ha sido interesante en cualquier caso, seguiremos esta charla si no es posible en otro momento. Marc Masip Montaner, gracias y buenas tardes. Bueno, nos quedamos con las ganas de saber si podemos hacer algo, espero que sí, para poder regularnos, ¿no? En el uso de internet, redes sociales, en el uso de las pantallas. ¿Tú crees que puedes, Ignacio Visiers?
Bueno, ya veremos.
Ya veremos. ¿Tú eres de los que pone el móvil encima de la mesa cuando te vas a comer y le vas echando vistazos así,
no,
entre plato
echando,
y plato?
No le voy echando vistazos, pero sí, lo tengo siempre encima de la mesa.
Pues si lo tienes encima de la mesa es porque lo vas a mirar.
No.
Porque
pero...
si no, no lo tendrías encima de la mesa.
Yo suelto, me saco todo de los bolsillos porque me molesta al estar sentado y suelto todo
eso
encima de la mesa. Sí, vale, las llaves, el móvil, la cartera, todo. Eso sí, bueno, pues, que no pase nadie por al lado corriendo, porque...
Como nos decía el experto, es de mala educación estar mirando el móvil mientras estás comiendo con la familia, con los amigos, en fin, mientras estás en la mesa.
Sí.
Independientemente de lo que estés comiendo, aunque sea algo muy raro, muy raro, aunque sea algo incluso asqueroso, o esa mezcla extraña que tú haces desde pequeño con tus bocadillos y que te la sigues comiendo 30 años después. Hablamos con los oyentes de lo más raro que has comido nunca, dónde lo has comido y por qué. ¿Qué dicen?
Pues mira, lo que comió este oyente no es raro, Pilar. Lo curioso de esto fue cómo lo hizo. Estaba corriendo su primera maratón, le dio un bajón y esto.
Me pasé tanto de rosca que pillé un pajarusco de estos impresionantes. Si alguno corréis, me imagino que lo entenderéis perfectamente. Y había un puesto de avituallamiento donde daban lo típico, las barritas, frutos secos, alguna fruta, alguna bebida. Y cómo iría yo, iba prácticamente andando, que me comí dos o tres limones abocados con la cáscara incluida.
Bueno,
bueno, no.
Es que a mí el limón me gusta.
Solo abocados, o sea, con cáscara.
Bueno, en momentos determinados tienes, como él dice, estás ahí hecho por lo que no puedes más y además tienes calor y pues a lo mejor, no te digo que no, si no tienes otra cosa a mano yo me lo comería, ¿eh? Sí, sí, sí.
Pero el limón te gusta, por favor, ¿comes limón solo, Pilar?
Podría comer limón solo.
¿Podrías?
No lo hago habitualmente,
¿pero lo
haces? Pero podría. Pero no con cáscara, eso es verdad, ¿eh?
Ah.
Sin cáscara, pelados, por favor. Por favor.
No lo sé, a mí es que me entra
uy,
solo
de pensarlo, ¿no? Te da
sí,
cosa.
Escalofríos.
Bueno.
Y hay cosas que comes y no te das cuenta de lo que es y claro, cuando te enteras, pues te entran remordimientos.
Yo una vez comí delfín en la fiesta de ensayo de una boda en Miami y no sabía lo que era hasta después de habérmelo comido y me sentí fatal porque era como comerse a Clipper.
Es verdad.
Claro.
Creo que me pasaría lo mismo si como delfín.
Es que qué pena.
¿Qué es lo más raro que has comido nunca? Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-15-0602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Adiós, Juan. Pásalo genial. Qué suerte el vecino que se vaya de vacaciones. Anda, ¿y esa placa de Securitas Direct? Se ha puesto una alarma antes de irse. Pues es buena idea. Yo debería hacer lo mismo para irme tranquilo.
Confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990-7919 o en ahorraconrepsol.com.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 30 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En Amazon, cualquier momento es bueno para comprar a precios bajos. Mientras tomas el sol.
¡Buah, qué precio tan bajo!
Mientras paseas al perro.
¡Venga, chico! ¡Precios bajos!
Mientras haces que atiendes en una reunión virtual.
¿Te parece bien?
¡Qué precio tan bajo!
Amazon. Precios bajos, cuando y donde quieras.
Este año vive el verano con los ojos muy abiertos, para recordar todos los detalles, para disfrutar mucho más de todo lo que sientas. Y para vivirlo a tope, zapatos fluchos. Un mundo nuevo en comodidad, colorido, diseños de moda. Descubre su nueva colección. Fluchos, comodidad absoluta.
Recibir una última hora, tener que confirmarla, buscar los datos y contarla después en antena con Carlos Herrera o con Ángel Expósito en la linterna de COPE.
Tenemos última hora sobre el caso Pablo Ibars en Estados Unidos. Juan Fierro.
Es la recomendación del jurado al juez.
Pues ya lo puedes hacer. Llama al 91-828-3930 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate en el Máster Multimedia de Radio de COPE en colaboración con la Universidad CEU San Pablo. Un máster con un año de prácticas remuneradas y que tiene a los mejores profesionales del sector como profesores.
En Bricomart hemos abierto las puertas para todos nuestros clientes y ahora más que nunca reforzamos nuestros compromisos incorporando el entorno seguro. Almacenes dotados de estrictos protocolos sanitarios, asegurando el stock de almacén que necesitas para tus obras y reformas con la calidad profesional y a precios de almacén con el IVA incluido. Es momento de que construyamos juntos. Te esperamos, Bricomart.